Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Es viernes 9 de septiembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Carlos Sánchez, listos para comentar, como siempre, tres episodios de Wrestling esta semana: Impact Wrestling, el Cruiserweight Classic y NXT. Como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Pues muy bien, Alessandro. Un saludo a todos los oyentes de Arras de Lona y a los usuarios de Solo Wrestling y a todo el mundo que esté escuchando el podcast. Esta semana ha sido la gran semana. Hemos tenido The Final Deletion 2, hemos tenido el Deletor Decay, que ha sido alucinante. Hemos tenido además un gran capítulo del Cruiserweight, hemos tenido un NXT donde hemos tenido cosas interesantes, así que estoy muy contento por todo lo que hay que comentar en el día de hoy, pero especialmente estoy con muchísimas ganas de dar mi punto de vista y mi opinión sobre el Deletor Decay.
Exactamente, y como es lógico, como es lo que nos ha traído aquí, nos reúne el día de hoy para comentar en el podcast, vamos a dejar Impact para el Main Event, porque acaba Impact con el Delete or Decay. Con eso en mente, empecemos con NXT. Teníamos a TM61 contra Tony Nese y Ariya Daivari, participantes del Cruiserweight Classic. Nese y Thorn empiezan, que son los más espectaculares del combate, hacen un par de cosas interesantes. Nese y Thorn luego saltan hacia afuera. Nese le cae con todas las rodillas encima a Thorn, o más bien a Miller. Daivari distrae al referee. Thorn también se distrae y Nese aprovecha para tomar el control. Nese levanta a Thorn de a pocos en un suplex. Dominan a Thorn, Miller hace el comeback. Le aplican a Thorn un combo super kick, Michinoku Driver y Frog Splash. Daivari y Nese, que lucharon bien en equipo a pesar de que no son equipo regularmente. TM61 le aplican el Thunder Valley a Daivari para llevarse la victoria.
Para empezar, como tú bien dices, una grata sorpresa ver a Ariya Daivari y a Tony Nese en el programa de hoy. Lo raro es que haciendo equipo, no me pegaban mucho, pero no lo hicieron mal como equipo, sinceramente. Y fue una grata sorpresa verles ahí en NXT. Se nota que la ausencia ahora de, por ejemplo, Blake y Murphy, la subida de American Alpha, de Enzo y Cass, de Hype Bros, ha dejado al roster por parejas con únicamente tres equipos. Author of Pain, The Revival, TM61... sin contarles a ellos, y Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. Así que necesitaban de alguna pareja que fuera un poco más conocida, que diera algo de ímpetu al combate, que no sea un simple squash, que eso le viene muy bien a TM61. Y la realidad es que fue un combate muy entretenido, especialmente, como tú bien has comentado, el principio del combate fue lo mejor. Tuvimos algún spot interesante por parte tanto de Nese como de los dos de TM61. Y la pregunta ahora es si a lo mejor podrían contratar a Tony Nese y a Daivari para NXT, que me gustaría, no como equipo, pero sí que me gustaría tenerlos ahí. Y una victoria interesante para TM61, que se estaban quedando como un poco abajo de toda la posición de la división por parejas, pero les viene muy bien esta victoria.
¿No te parece que TM61 aún son como dos tipos nada más que están ahí, que son buen equipo, que han luchado en Japón, que son australianos, pero poco más? O sea, ¿qué más tienen TM61 que te llame la atención?
Claro, es que les falta un personaje, les falta hablar, les falta algo. No es como The Revival, que su único gimmick es que son unos heels puros a la vieja usanza, pero TM61 no tiene nada.
Sí, el combate estuvo bien. Me parece que si nos ponemos a pensar en combates en los que TM61 haya lucido bien, me parece que este sería uno de ellos. Estuvo bien el combate, como decimos, y a ver si se piensan eso de Tony Nese y Daivari. Estoy buscando ahora mismo la lista de quienes han sido anunciados ya para pertenecer a la división Cruiserweight de Raw. No está Tony Nese, ¿no? Por ahí se anunció que había renovado más bien con Evolve, así que estará por ahí aún, aunque me parece que si tiene contrato con Evolve, cualquiera puede recibir un contrato de WWE en cualquier momento. No sería raro que le ofrezcan algo a Tony Nese. Es como, lo miras y dices, no es que vayan a decir algo por su cuerpo, porque no. Y quién sabe, Daivari también, ¿no? No estaría mal.
Sí, además Tony Nese es un tío que está cuadrado, tiene un físico de atleta realmente, y además tiene capacidad para dar altos vuelos, hacer spots llamativos de al estilo High Flyer, así que yo creo que estaría dentro de lo que le interesa a la WWE, es algo así como Neville, así que ¿por qué no tratar de estar un poquito en NXT y luego podría reforzar muy bien la división crucero, ya que de momento no está entre los 10 elegidos?
Muestra una entrevista que Tom Phillips le hizo a Asuka más temprano. Asuka dice que el público en Brooklyn fue una locura, estaba emocionada por el combate, respeta a Bayley porque es el corazón de NXT. Bayley luchó duro, pero ella luchó más duro aún, Dice que limpió ya la división y que las chicas se fueron al roster principal para no tener que enfrentarse a ella de nuevo. Representa a su país, dice un par de cosas en japonés. Termina diciendo que nadie en el roster está lista para enfrentarse a ella. Y a pesar de que en el inglés aún pues hay problemas, fue una buena promo.
Sí, sí, pero lo más divertido era cuando estaba hablando en inglés, se notaban los cortes de cómo le costaba decir cosas entre frase y frase. A lo mejor Tom Phillips está sentado hacia la izquierda y luego en la misma toma, en la misma frase, está hacia la derecha porque se notaba que le costaba a Asuka, y en producción luego lo editaron y demás. Pero luego en japonés lo hacía todo el tirón, súper rápido, en 3 segundos. Era un choque interesante el verlo así, pero ha mejorado en el inglés, por lo menos se le entiende mejor que a Nakamura. Y bueno, una promo sin mucho más. Yo me esperaba algo más de esta semana, ya que la semana pasada estuvieron anunciando todo el rato Ascara las declaraciones después de su victoria otra vez contra Bayley. Y bueno, tanto hype ha sido para verla hablar en inglés.
Se ve que Ember Moon estuvo más temprano en un parque, ¿no? De noche, con el atuendo de lucha puesto. Caminó hacia algún lugar, no sé por qué estaba ahí. Una chica nueva entrevista a Steve Cutler en backstage luego de su victoria la semana pasada. Cutler dice que Shinsuke Nakamura no sabe nada de sacrificio ni de honor, que estar en Japón luchando por años y ser campeón y demás no significa nada. Él sí que tuvo que sacrificarse trabajando duro por 4 años para estar en NXT. No le importa si lo odian, pero al fin de cuentas lo respetarán, y sorprendentemente una buena promo de Steve Cutler. A pesar del contenido es ridículo, pero la forma en la que dijo las cosas me parece que estuvo bien.
Sí, a mí me recuerda a Dusty Rhodes, no sé por qué, a la hora de transmitir las cosas, cómo hablaba, cómo se mostraba frente a la cámara, y en esa misma promo yo pensaba, ojalá volvieran las promos de mirar fijamente al cámara. Me gustaba lo old school, y sí, lo he hecho bastante bien.
El combate que sigue es Ember Moon contra Lia Von. Ember solo ha tenido un combate en NXT, que fue en el TakeOver, pero ya está bastante over con el público. Lia toma el control por un momento, Ember hace el comeback con una dura patada al abdomen, Ember sube a la esquina y la gente se entusiasma ya porque están esperando ver el finisher. Ember lo aplica, es stunner con giro y se lleva la victoria.
Está muy over, ¿eh? Para haber tenido solo un combate. Yo creo que la gente ya le viene reconociendo de antes, como ha pasado con Bobby Roode, como ha pasado con Austin Aries, por ejemplo. Entonces ya al ser más reconocida, la gente pues le apoya muchísimo. Y la verdad es que no le sobra calidad. No pude comentar el takeover pasado, y Ember Moon me parece una luchadora increíble. Tiene una capacidad tanto física como a la hora de dar piruetas alucinante. Para el cuerpo que tiene, yo no me la esperaba tan completa en todo. Yo pensaba que llevaba las ¿cómo se dice? Las lentillas rojas, pero en el combate se ve que ya no. Antes la llevaba en el combate.
Yo recuerdo haberlo visto en el combate, pero no me fijé si ahora las tenía o no.
Pues ahora no, ahora estoy 100% seguro de que no. Y dije, oh, vaya. Pues era un punto que le quedaba bastante bien. Pero es una luchadora que ya se le ve diferente. Solo con al entrar y todo, no hace falta que lleve algo grandilocuente, ni mucho menos. Pero te das cuenta que es una luchadora especial, de las que van a llegar sin duda lejos en la empresa, y estoy contento de que vaya tomando forma en NXT, porque es pensar un Ember Moon contra Asuka y me encanta.
Me recordó, aunque creo que los casos son diferentes, pero me recordó esto de que la gente se entusiasme con ver el finisher, lo que pasaba con Petey Williams, ¿no? Y el Canadian Destroyer, que uno puede decir lo que quiera de Petey Williams, es un buen luchador y todo, pero la gente quería ver sus combates por ver el Canadian Destroyer. Y eso era su encanto, ¿no? En el caso de Ember Moon, obviamente creo que va a haber más sobre ella ahora en la división femenina, que necesita gente arriba. Pero igual es curioso, ¿no? Que estén tan entusiasmados con el finisher.
Es que está muy guay. Es un stunner, pero con una voltereta desde la tercera cuerda. Es que es genial.
Charlie Caruso entrevista a No Way José en backstage. José dice que Bobby Roode le faltó el respeto. No es el primero. Ya le han dicho que debería cambiar su atuendo, su forma de ser. Pero No Way le demostrará a Ruth que no debe meterse con No Way José. Muy serio José en esta promo.
Y es genial, ¿no? Es lo que comentábamos ya anteriormente. Que sobre el papel, en la rivalidad contra Austin Aries, por ejemplo, era que No Way José no le tomaban en serio, y por eso él se tiene que poner serio, que pese a ser un bailarín, él puede ser un luchador totalmente serio. Y eso me gusta. Y una cosa que me he fijado es que antes había una chica nueva, ahora está Caruso. ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está?
¿Cómo se llamaba?
Kathy Kelly.
Kathy
Kelly. ¿No te acuerdas? Oh,
¿sabes dónde está? Yo la he visto solamente en los videos de YouTube, cuando hace los resúmenes de lo más destacado de la network en la semana y demás. Pero Después en televisión no la he visto hace mucho, lo cual es raro porque es una chica que tú querrías tener en televisión, pero cierto que no la he visto.
Sí, yo quiero. ¿Es la nueva Joey Styles o algo? No, no sé. Pensaba que iban a ser al revés con Tom Phillips. Antes estaba solo en YouTube y ahora lo trajeron como comentarista y eso es genial. Pero ahora Kathy Kelly la ponen solo allí en YouTube. Muy mal, estoy muy enfadado con esa parte de NXT.
Ponen un gran video hype de The Revival, destruyendo gente y diciendo que son tipos duros. Se ve luego que examinan a Tommaso Ciampa en backstage por el ataque que sufrió la semana pasada. Johnny Gargano aparece y le dice a Ciampa que si tiene el alta, tendrán una oportunidad, según William Regal, en el show de la final del Cruiserweight Classic la próxima semana. Es decir, no hay el combate, o sea, el combate que tendrán la próxima semana en el Cruiserweight Classic en la final no será contra The Revival, pero estarán ahí luchando como pareja porque sí, porque Regal les ha dicho que ahí estarán.
Esto me hace preguntarme algo. Al ser un combate así, como tan al azar puesto para el Cruiserweight, y sabiendo que a la siguiente semana ya debutarán en Raw, ¿puede que les enfrenten? Es decir, que haga alguno el turn y que se separen. Yo creo que sería lógico, porque subirles como pareja para una división donde no hay parejas no tiene mucho sentido. Es que si no, ¿para qué van a meter ahí ese combate al especial de la final del Cruiserweight?
En la final del Cruiserweight me parece que además de ser en directo, será de 2 horas. Así que además de los 3 combates que veremos del torneo, habrá un par de cosas más, supongo. Este combate será algo de eso. Sobre el turn, lo espero porque creo que está la justificación de que Ciampa dirá: me atacaron la semana pasada, Johnny no se preocupa por mí. Además, Johnny me ganó en el Cruiserweight Classic y perdió en la siguiente ronda. ¿Qué le pasa? Debería haber aprovechado eso. Como que puede haber algo ahí, pero no sé si hacerlo la próxima semana, cuando se podría hacer en Raw, ¿no? Que claro, en Raw las condiciones para que se den, hay que contar la historia y todo, y claro, que es difícil en Raw. Pero igual, no sé si hacer el turn aquí antes de pasar a otro show, como que llegas al show y ya están separados y no saben cómo, o sea, no, la gente no sabrá ni siquiera que fueron amigos, la gente que no los sigue de estos shows, ¿no?
Claro, ahí es que es un problema, pero es lo mismo que hacer el turn una vez están en Raw. Es el problema de toda la gente que no le ha seguido el torneo y no les conoce ya de antes, ni NXT, pues si hace el turn dirá, bueno, vale, pues uno que ha atacado a otro, ¿qué más da? Y además es que yo veo a Tommaso Ciampa con... siempre lo he visto como un top heel, se me hace muy raro aún verle como face.
Su gimmick se llama el Psycho Killer, ¿no? La gente le conoce a Psycho Killer. Y no creo que Psycho Killer sea un tipo que salga ahí a besar bebés y demás, ¿no? Bueno... Andrade 100 almas contra Austin Aries. Almas, gracias a Dios, sale con un atuendo nuevo. No tiene el atuendo ridículo del sombrero y los pantalones con tirantes y demás. Sale con su ropa de lucha y una camiseta y ya, lo cual está muy bien. Hay cánticos a favor y en contra de Aries. Andrade saca algo de ventaja, sube a la tercera cuerda mirando hacia afuera, como para un moonsault o algo. Aries lo empuja con fuerza como para matarlo. 100 cae en ringside sin morir. Aries toma el control, 100 se recupera. 100 salta en springboard buscando un huracán rana, pero Aries lo atrapa en powerbomb, encaja el last chancery para someter y llevarse la victoria.
Pues yo, ¿qué quieres que te diga? No sé si es una buena señal que entre ahora solo con sus mallas y con una camiseta suya, porque igual es que, además, viendo esta derrota, han decidido ya darlo por perdido tan pronto. No sé, antes por lo menos tenía toda la parafernalia de los tirantes, el sombrero, un gimmick de un latino, pero ahora, bueno, entra con la canción, la camiseta y poco más. No sé si es que han perdido la fe en él, no sé si es que a lo mejor están planeando cambiarle el gimmick, un turn heel, no tengo ni idea, pero uff, lo veo como una mala señal. Por otra parte, que haya perdido el combate también es otra señal característica de que algo no funciona bien con Andrade Almas. Y eso lo llevamos viendo ya desde hace tiempo. No recuerdo ningún combate grande que haya ganado y que no haya recibido abucheos porque haya sido a Austin Aries, por ejemplo. O, no sé, creo que algo no funciona con Almas y seguro que no es dentro del ring, porque, como habíamos visto, es muy bueno, es un luchador aéreo genial, vende muy muy bien. Ese momento que tú has dicho, Alessandro, de que le empuja a Austin Aries y cae a ringside, yo digo, le ha matado, es que le empuja con una fuerza brutal, se podría haber lesionado seguro, y lo vende muy bien. Y el problema que yo mantengo es que creo que algo no funciona con Almas y me duele, porque es un luchador que me gusta mucho.
Yo creo que aquí lució mejor que de costumbre, creo que la gente lo aceptó un poco más, eso al menos fue la impresión que me dio. Creo que si se trabaja con tiempo y con un poco menos de ponerlo ahí nada más sin que haya alcanzado a un ser un personaje atractivo, que le den algo más. Además, o sea, es un tipo que sale ahí a luchar y no hace mucho más, o sea, algo más tendría que tener para que llame la atención, y creo que, si bien ahora están frenando un poco, no creo que se hayan rendido del todo. Aparte, es NXT, hay que rotar a la gente que está en los puestos principales. Yo no le perdería la fe del todo a Andrade Cien Almas, pero no ha funcionado hasta ahora y habrá que cambiar algo en la fórmula.
Yo creo que es que le falta una explicación. Es un latino que entra con su música y ya. Quizás podrían poner algo de, yo qué sé, una secuencia al más puro estilo Lucha Underground de el pasado en los suburbios de su, yo qué sé, de su barrio. Y ahí decir, yo tenía que esforzarme para luchar, por eso empecé a ser el ídolo. No, no tengo ni idea. Podrían hacer algo así como para conectar más, porque solo conecta in ring y como personaje conecta cero. Tiene menos carisma que Cesaro para Vince McMahon.
Se anuncia para la próxima semana Bobby Roode contra No Way Jose, mucho hype. El main event es Shinsuke Nakamura contra Steve Cutler, que tuvo una victoria la semana pasada, fue para que luego le haga el job a Nakamura, por supuesto. Samoa Joe está en la mesa de comentarios, se le ve muy molesto cuando entra Nakamura. El público le advierte a Cutler que está a punto de morir. Joe se muestra muy político cuando hace comentarios, en lugar de estar completamente furioso como uno esperaría, comenta poco. No dice nada realmente especial sobre Nakamura. Cutler toma el control por un momento. Nakamura hace el comeback, aplica el Kinshasa y se lleva la victoria. Nakamura celebra. Joe se levanta y se va.
Me gustó mucho el papel de Samoa Joe en este combate. Para empezar, en la entrada de Nakamura, que se oía más fuerte cómo respiraba, hay un que la música de Nakamura y los cánticos, y eso ya es difícil. Y la postura que tenía, como bien has dicho durante los comentarios, de no ser una persona furiosa, sino estar calmado, sosegado, comentar con un poco más de perspectiva, que se le nota enfadado, pero como que no quiere ser alguien que le pueda, ¿no? Las ganas y el ansia. Estuvo muy bien el papel de Samoa Joe, porque sin duda lo de Steve Cutler la semana pasada, que nos sorprendió a todos, que dijimos, ¿por qué está Steve Cutler y por qué ha ganado un combate? Bueno, era porque no podía ganar Nakamura, supongo que su contrato a ningún jobber y ya está. Así que por lo menos Steve Cutler tuvo esa victoria, que la tendrá algún día en su contrato. Fui el ganador de un combate en NXT y perdí contra Nakamura, porque no hubo nada más y no creo que haya nada más para Steve Cutler.
Eso va para el currículum, ¿no? Ahí lo firma, qué sé yo, Pro Wrestling Syndicate, ¿no? Por ahí cuando salga de NXT.
¿Has luchado contra Nakamura o campeón?
Ese fue NXT, no tuvo mucho más, se preparó solamente ese combate de Bobby Roode y No Way Jose. Aún falta tiempo para el próximo TakeOver, así que no están yendo con fuerza todavía en las storylines principales. Vemos que Joe está por ahí con Nakamura, Asuka está buscando retadora y Ember Moon está posicionándose de a pocos. Y ahí está avanzando de a pocos NXT, no un gran show, pero un show dentro de lo que uno espera que avance de a pocos en este territorio, ¿no?
Sí, es que cuesta pedir más, ¿no? A tantas semanas del TakeOver. Como tú bien dices, al menos nos han anunciado para la semana que viene un combate entre las dos mejores canciones de la historia, No Way Jose contra Glorious. Así que eso ya es un puntazo. Y podemos ver también cómo han sabido meter los dos programas de por medio. Y tenemos la semana que viene el Cruiserweight a Tommaso Ciampa y a Johnny Gargano. Así que no sé, no se le puede pedir mucho más al NXT de esta semana. Pero nos deja con ganas, ¿no? Por lo menos de ese Bobby Roode contra No Way Jose.
Vamos con el Cruiserweight Classic, la última parte de los cuartos de final del torneo. El primer combate era Zack Sabre Jr. contra Noam Dar. Dar se agarra mucho las orejas al inicio, como si tuviera un problema ahí. Hay mucho llaveo, por supuesto, como uno espera. Dar ataca la rodilla izquierda de Sabre. Sabre trabaja el brazo izquierdo de Dar. Sabre aplica un Half Nelson Suplex con puente, luego un PK. Sabre encaja un Triangle Armbar volador, ¿no? Con un salto encaja la llave. Intercambian intentos de sumisión. Dar encaja el Knee Bar con Sabre lesionado de la rodilla. Giran hasta caer afuera del ring. Sabre encaja una variante de Rings of Saturn con giro previo. Parece que está usando las piernas además porque el brazo lo tiene lastimado. Parece que le rompe el brazo a Dar al momento de hacer como el jalón final. Dar se rinde y Sabre se lleva la victoria.
Es bien sabido ya por todo el mundo que soy un gran fan del trabajo de Zack Sabre Jr. De hecho, creo que es uno de los mejores luchadores técnicos del mundo, por no decir el mejor ahora mismo. De esos de que aparecen una vez cada 5, 6, 10 años, es un Bryan Danielson actual y a mí me encanta. Es un genio no solo en las maniobras técnicas que tiene, esa habilidad que todos ya conocemos, sino en el selling. Lo que más se le critica es la cara que tiene, ¿no? De que parece una pintura y siempre tiene la misma cara, por mucho que le fuercen, no vende los ataques en ese sentido. Pero, por otra parte, vamos a ver lo bien que se ha montado este combate. Se trabajó todo el rato con un Zack Sabre Jr., donde estaba tan dolorido de la rodilla y de la pierna izquierda en general, que después de hacer cada ataque en el que se esforzaba tanto, a lo mejor tardaba hasta más en reaccionar que no andar, por lo que le ha costado aplicar ese movimiento, pero sabía que al fin y al cabo, a la larga, sería efectivo para él. La historia dentro del ring ha sido magnífica. El trabajo de Noam Dar como el malo, no actuando como heel, sino actuando como el malo, ha sido también brutal. Es un tipo que le da muy bien al strong style y al técnico. Será muy interesante verle sin duda en el roster principal. Y sin duda una sorpresa grata también la de tener a Zack Sabre Jr. como semifinalista, que entre Ibushi y él es lo que todos pensamos que va a ganar el torneo, y sorprendentemente ninguno de los dos ha firmado con la empresa.
Este combate, tenerse como oponentes Sabre y Dar, benefició a ambos porque son estilos que combinan, se conocen, además, sobre todo a Dar, porque hasta ahora no había demostrado mucho en el torneo, y aquí sí que pudo tener un buen combate con Sabre Jr. Y sí, avanza Sabre como uno esperaría en cuanto a nombres de la gente que viene, reputación que tiene de las indies, y Sabre viene como uno de los tipos que ahora está de moda, ¿no? En todas las empresas independientes. Solo decir una cosa acerca de esto que se le critica a Sabre. Lo que yo he escuchado de gente que ha comentado sobre, que no conocía a Sabre antes y lo ha comentado a partir de haberlo visto en este torneo, es que a veces como que no se creen esto que vende él, de ser el tipo que es tan técnico, que va ahí con esta presencia de ser el tipo que sale súper confiado en sí mismo, que va a salir ahí a romper brazos, a someter a todo el mundo. No se lo creen al verlo, porque es un tipo muy delgado, como que no tiene un cuerpo demasiado atlético. Sin embargo, sale ahí y dice, bueno, aquí soy el mejor del mundo, ¿no? Y eso a veces es chocante para algunos, pero bueno, es cuestión de conocerlo un poco más y tal vez adaptar esa visión que uno tiene al verlo por primera vez. Pero sí, decir que es un buen combate y seguramente aquel que tenga Sabre con Metalik en la siguiente ronda será muy interesante de ver por el choque de estilos.
Sí, claro, es un combate de un técnico contra un luchador aéreo. Es algo extraño, diferente de lo que solemos ver. Alguna vez ya habremos visto algún combate parecido, pero ahora no se me viene a la cabeza ninguno así muy reciente, así que le tengo ganas a ese choque de estilos entre ambos. Y ya hace un último apunte en los haters, por decirlo de alguna manera, sobre Sabre Jr. Los que dicen, como tú has mencionado antes, que no se creen ese papel que juega el de que yo vengo aquí porque soy el mejor del mundo y no me hace falta hacer nada más, soy el mejor en este estilo. Y dicen, yo es que no me lo creo porque no me lo creo y ya está, no te dan más excusas. Dices, pero es que tú lo ves en el combate y es que es genial. Tú no vas a volver a ver a un luchador técnico así con una cualidad de llaveo tan amplia en años. Y te dicen, ya, bueno, pero eso es lo que piensas tú. O sea, están totalmente sin actitud y por mucho que lo vean, se han posicionado en esa especie de zona de confort de soy hater de Sabre Jr. porque ahora, como está de moda, yo no quiero estar de moda. No lo entiendo, de verdad. Si un luchador es muy bueno, pues lo es, te guste o no. Roman Reigns en el ring es muy bueno, te guste o no. En promos será peor o mejor, pero en el ring se defiende muy bien. Pues Sabre en el ring es intachable lo bien que trabaja y hay gente que se niega a verlo.
El otro combate, el último de los cuartos de final, era T.J. Perkins contra Rich Swann. Swann es que está más over de los dos. Luego hay cánticos para Perkins también. Perkins en un momento hace un par de cosas vistosas y le hace el dabbing a Swann. Swann se molesta porque alguien le está bailando. Sube la intensidad del combate. Swann luego derriba a Perkins y baila un poco, que es un reto, ya es como con el guante, ¿no? Para el duelo, y empieza más intenso aún. Swann salta en moonsault desde el filo del ring hacia afuera. Perkins se hace a un lado y Swann se lastima la rodilla, que sería la historia del combate. Perkins toma el control atacando esa rodilla. Swann intenta hacer su standing 450 splash, pero la rodilla le molesta. Perkins encaja el knee bar. Swann llega a la cuerda. Intercambian patadas en el medio del ring. Swann cae luego al buscar impulso porque no puede correr. Perkins aplica un Benadriller, encaja el knee bar nuevamente para someter y llevarse la victoria. El público no está contento con la eliminación de Swann. Y ahí está, TJP avanza.
Una pena que estuviera tan mal recibido a la victoria por parte del público de TJP, siendo un luchadorazo. Y es que ha tenido la mala suerte de que el público está muy, muy a favor de Rich Swann. que sinceramente In-Ring pues deja más que desear que Perkins, pero eso es una opinión personal para mí. De todos modos, el combate me encantó, no sé si te pasó lo mismo, como increchendo, ¿no? Cada vez estaba con más intensidad, con mucha más furia entre ambos. El momento de la rodilla, que fue clave para el final del combate, fue genial como estuvieron vendiendo durante todo el rato.
Lo
Una
vendieron muy
pena.
bien ellos y lo vendieron también muy bien
Sí.
en comentarios.
Oh, hombre, es que son Mauro Ranallo y Daniel Bryan. No pueden vender nada mal. Se me hacía muy raro oír hablar aún a Mauro Ranallo y mencionar a New Japan, mencionar la lucha indie, a Ricochet. Esas cosas se me siguen haciendo súper raras. Pero bueno, espectacular el trabajo de los dos in ring. Nos mostraron un muy buen combate. Una pena, lo dicho, los abucheos a TJP. Espero que no se haga algo que se haga costumbre el abuchear a TJP. Porque si no, sería hacerle heel y TJP tiene una cara de buena persona, de buen niño, que no se la puede quitar ni con un turn heel.
Un muy buen combate para terminar estos cuartos de final en lo que ha sido un muy buen torneo hasta ahora. TJP se enfrentará a Kota Ibushi, lo cual es un combatazo que nosotros estamos muy ansiosos de ver, por supuesto. Y sí, un show que estuvo bastante bien, como ha sido la tónica de los dos últimos del Cruiserweight Classic. Y la siguiente semana tenemos ese especial de la final. Ya hablaremos un poco más a fondo de quiénes creeremos que irán a la final, quién podría salir campeón. Por ahora, contentos con el Cruiserweight Classic y veremos, aparte de ese Tommaso Ciampa y Gargano contra quién sabe quiénes van a ser sus oponentes, qué otro combate será agregado a la cartelera.
La duda es si será entre luchadores ya contratados, si será con otros ex luchadores del torneo, pero me gustaría tener a Brian Kendrick como un último regalo en el torneo. Sin duda, para mí ha sido la novedad, que un luchador que ya conocíamos todos, pero igualmente para mí ha sido el que más ha impactado con su papel de heel muy establecido. Me ha gustado mucho su trabajo y me gustaría un combate de Brian Kendrick, yo que sé, contra Sin Cara, para decir, mira, ya estamos en la previa a la división crucero en Raw, tenemos luchador de Raw contra uno del torneo. Y yo qué sé, un Sin Cara contra Brian Kendrick sería un combate interesante.
Vamos con nuestro main event, Impact Wrestling. Tenemos al señor Benjamin que nos da la bienvenida desde ya. Comenta que lo que veremos involucra a profesionales, entrenados, así que no se debe intentar. Vanguard One nos informa que ningún animal fue herido durante la documentación de esta invasión. Revy está tocando el piano, hay una voz de ópera que canta, mientras vemos al señor Benjamin cavando o preparando el campo de batalla, cavando tres tumbas para Dedicate. Una muy grande para Abyss. Matt Hardy dice que deberán ponerse en contacto con sus instintos primitivos y le pide al señor Benjamin que prepare el zoológico.
Es que el señor Benjamin se ha robado el show. Es que se lo ha robado él solo para empezar ya este principio. Esto de descargarse el Impact, poner a verlo. Y lo primero que aparece es el señor Benjamin. Dices, esto ya no puede ir mal. Esto ya no puede ir mal. Sale Vanguard One hablando diciendo, no sufre ningún animal. Y dices, ¿qué? ¿Animales? Ya habíamos visto lo del canguro, pero habrán más. Pero dice que no habla ningún animal herido, pero no advierte de que sí que habrá algún Vanguard One herido. Descanse en paz, Vanguard One. Aquí rezamos una oración por él. Y de momento, muy interesante eso que ya venía anunciando, de tendrán que sacar su instinto animal, su instinto primitivo. Señor Benjamin prepara el zoológico y genial el segmento que comentaremos después con los animales. De lo mejor que he visto en los últimos años en segmentos.
Mike Bennett y María salen al ring para hacer una promo. Bennett dice que su madre le enseñó cuando era niño que no debe morder la mano que le da de comer. Su madre le decía a Miracle, por cierto. Es el único que tuvo una madre decente al parecer porque no es el campeón ahora mismo por culpa de Moose, un hombre ingrato que lo traicionó. Escuchó a los fans en lugar de escucharlo a él como debería haber hecho. Dice que le envió un mensaje de texto muy duro, muy fuerte, para despedirlo. Así que no lo veremos más en Impact y él irá por el título mundial. Dixie Carter aparece, dice que ha tomado una buena decisión, una que involucra a Bennett. Bennett se entusiasma porque cree que lo va a meter al main event de Bound for Glory. Dixie dice que no, ha contratado a un nuevo luchador, el tipo que enfrentará a Bennett en Bound for Glory, Moose. Moose aparece, está muy over, la gente hace su cántico, va a atacar a Bennett, María intenta golpearlo, se distrae Moose, Bennett escapa, y ahí está, tenemos un combate más para Bound for Glory. Mike Bennett contra Moose.
Combate que se veía venir porque toda la historia está viniendo desde el debut de Moose a parar este combate en Bound for Glory. Y me parece bien, lo extraño es que hayan querido ya dar este combate entre los dos luchadores que hace menos de medio año estaban en Ring of Honor. Así que son dos luchadores que se conocen y esa es la parte buena, que seguramente tengan muchísima química en el ring y puedan darnos un gran combate en el pay-per-view. Y una promo que estuvo bastante bien, Dixie Carter anunció ya el combate, mucho más que recalcar, sin añadir que es una rivalidad a la que le tengo ganas, creo que puede funcionar bastante bien. Ya nos venden a los dos con posición de main eventer y eso va a estar genial, porque han llegado enseguida los dos y se han posicionado en una buena situación en el roster. Yo creo que la falta de main eventers les ha hecho llegar a parar esa posición que no se les va a quedar pequeña y nos pueden dar una rivalidad y un combate final muy interesante.
Lo voy a mencionar nada más, porque esto ya hemos hablado ya hace años incluso, pero lo que me están diciendo en este segmento es que Moose estaba luchando en TNA sin tener contrato, o sea, estaba simplemente siendo como el guardaespaldas de Bennett, Bennett le pagaba a él y aún así podía luchar, tenía combates oficiales y demás, o sea, cualquier luchador del roster puede tener un guardaespaldas y ponerlo a luchar, porque se va, ¿no? Lo despide Bennett y ahora tiene que contratarlo, ¿no? Para que esté en el roster, es muy raro.
Igual es que le pagaba al propio Bennett para que luchara o algo, no sé. Hay que sacar tantas conclusiones. Dejémoslo, es magia. Que no se pegan de verdad, Alessandro, no se pegan de verdad.
¿Recuerdas cuando despidieron a Viz y luego Magnus lo contrató para tenerlo ahí y no estaba? Ah, es horrible. Bueno, ya, pasemos a lo
No
siguiente.
me acordaba ya.
Bennett y María encuentran a Dixie en backstage para decirle que no aceptarán ese combate con Moose. Dixie dice que si Bennett no lucha, le invalidará el contrato. Le dice a María que no puede ser campeona y líder de las Knockouts al mismo tiempo, así que pierde todo el poder que tenía, defenderá el título en Bound for Glory. María está muy molesta, no sé qué esperaba, siendo la campeona, no defender o qué quería, cuál era su plan. ¿Decidirán quién será su retadora la próxima semana?
Yo creo que sí, directamente su plan era no defender. Dice, ah, ya que soy yo la general manager, por decirlo de alguna manera, de las knockouts, soy la campeona, pues bueno, pues nos quedamos sin título y ya está, porque va a ser la campeona más longeva de la historia. Se veía venir que le iban a quitar el poder y se veía venir, bueno, se ve venir, por lo menos, después del combate que veremos posteriormente por parejas, que ni Siena ni Ali tendrán pie en ese combate. Y todo apunta que vamos a acabar viendo el combate que nos quedamos sin ver en Bound for Glory entre Gail Kim y María. Yo creo que han sacado bien de nuevo, como dije la semana pasada, esta rivalidad, o la van a sacar. De momento nos están preparando el campo de batalla, cual señor Benjamin, y no dejan de lado a las demás knockouts, así que me parece bien.
Bueno, mejor no me meto otra vez a analizar esto porque ¿para qué María quiere ser líder de las Knockouts y ser la campeona para no defender? O sea, ¿para qué quiere el título, no? ¿Para que sea un accesorio para llevarlo a todos lados? No, no sé.
Claro, para
¡Combate!
ser la campeona más longeva de la historia o algo,
Ah.
porque ella tiene mucho ego.
Gail Kim y Jade contra Siena y Ali. Siena le grita a Ali para que se quede en la esquina y la deje luchar a ella. La gente pide a Ali. Siena toma el control sobre Gail. No le da el relevo a Ali. Gail le da el relevo a Jade para que haga el comeback. Ali le da el relevo a Siena sin que ella se dé cuenta. Intenta golpear a Jade, pero golpea a Siena por error. Siena le aplica el silencer a Ali. Jade cubre y se lleva la victoria. Siena se va. Gail y Jade se quedan en el ring preocupadas por Ali. Y ahí está. Estamos en camino al turn.
Se viene ya de lejos preparando desde hace 1 o 2 semanas que Ali iba a ser ahora algo diferente a lo que hemos estado viendo todo este rato. Y es normal porque hay que ver cómo le ovaciona tanto el público los chants de We Want Ali y los abucheos a Siena cada vez que no le daba el relevo y demás. Increíble, lo over que está Ali. Es algo genial. Yo creo que de todo el show fue el momento en el que alguien estuvo más over. Así que me alegra por parte de Ali. Se ve ya de lejos que vamos a tener ese Siena contra Ali y va a ser algo muy interesante porque sin duda yo creo que lo mejor sería adoptar la posición de que Ali ahora está empezando a entrenar con Jade quizás o con las demás knockouts y por eso se ve capaz de poder vencer a Siena y ella siempre la ve como una muñeca mala que siempre ha sido la secretaria. ¿Cómo va a llegar a vencer a Siena, que fue campeona de las knockouts nada más llegar? Yo creo que es una historia que ya viene montada de fábrica, básicamente, que se vende bien. El público le tiene ganas, sorprendentemente. Tendríamos por fin dos rivalidades de knockout a la vez y que el público estuviera bastante metido en ambas. Y eso me alegra muchísimo. Tenemos una división muy corta, muy, muy corta, porque aparte de las luchadoras de este combate y María, también tenemos a Marty, a Madison Rain y ya está. Así que por lo menos me gusta que con el 50% del roster estén haciendo algo de cara al pay-per-view. Y sin duda, sí, decir que me gusta ver a Ali en el ring.
Jeremy Borash entrevista a Billy Corgan en backstage. Tiene un gran anuncio, Corgan, al parecer. Dice que ahora tiene en sus manos el destino de Impact, pero con esto podría cambiar el panorama del wrestling en general. JB quiere saber, pero Corgan va al ring a hacer su promo. Matt Hardy tiene a toda su familia reunida en su zoológico personal. Tienen que ponerse en contacto con sus instintos primitivos. Ha reunido a los animales con las almas más brillantes. Su alma puede comunicarse con ellos, según dice. Tiene una jirafa ahí, pero no es una simple jirafa. Es el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, reencarnado, supongo. Va a hablar con él. Le pregunta, ¿no?, a George si debe llevar a Brother Nero a la batalla. George Washington se lleva el sombrero de Rey y algo más. Hace que Jeff entrene luchando con un canguro. El canguro patea a ambos. Habla con algunos de los monos que están por ahí, que son los Spot Monkeys. Se llaman DAC, Andrew Everett, Mandrius, y hay un par que se llaman Matt y Nick, los Bucks of Youth. Hablan luego con el tigre que se llama Genghis Khan. El tigre les cuenta que el enemigo se acerca y que la batalla sucederá esta noche.
Es que solo pensar de reírme. Es el mejor segmento, sin contar el final de Legión 1 y 2, de la historia de TNA. El momento de Matt Hardy al empezar, justo delante, que empieza Brother Nero, Singer Benjamin, Rebecca, King Maxwell. Puedo hablar con los animales. O sea, puedo comunicarme con ellos. Yo voy a presentar a el primer presidente de América reencarnado en una jirafa. O sea, ¿a qué guionista o a Matt Hardy cuándo se le ha ocurrido que ahora no solo ha adquirido poderes después de todo lo que le pasó con su hermano, sino que también una jirafa es el primer presidente de América? No tengo ni idea. Muy bueno, muy, muy bueno lo de. Estos son los Spot Monkeys. Los he llamado como la división X. Este se llama DAC. Este es Mandrius. Ah, hola Mandrius, cuando se le acerca. Este es Andrew Everett. Y estos, Matt y Nick. ¡Buah, qué risas! Porque al ser los Spot Monkeys por excelencia, buenísimo ahí como meten esa referencia. Y luego, genial el momento canguro. O sea, cuando le dice al canguro Matt Hardy, ¿estás listo? Y el canguro asiente con la cabeza, está, sí. Es buenísimo. Yo me he empezado a reír un montón. Brother Nero está preparado y él, sí. Y los dos, como, vamos a empezar. Dice, venga, empezad. Y el canguro se pone a mirar a Jeff Hardy. Y yo, pero ¿cómo lo han hecho? Han entrenado con él y se veía súper gracioso todo el segmento. En plan, seguro que se lo pasaron muy bien. Yo creo que fue genial todo. No es algo a tomarse en serio, obviamente. Y fue muy divertida la promo. Genial.
George Washington, ¿no? Si tuvieses que reencarnarte en un animal luego de morir, ¿cuál sería, Carlos? Para hablar un
En un
poco más
per.
de este segmento, ¿no? Que tenemos que analizarlo más a fondo.
Yo en un percebe.
Ah.
Es que leí que tiene 37 veces el tamaño de su pene de él sí mismo. Entonces, yo creo que con un percebe tendría una vida sexual muy activa y eso es algo que sin duda quiero probar.
Ah, curioso, curioso. Yo pensaba
¿Tú
en un
cuál?
panda, en un panda.
¡Ay, qué mono!
Sí, solo porque son lindos. Y en cambio con esto de la vida sexual, en mi caso no va bien, ¿no? Porque los pandas se reproducen solo una vez al año y a veces ni siquiera se acuerdan de que tienen que reproducirse, pero se la pasan bien comiendo todo el día.
Y bueno, por lo menos tendrán mesas y sillas y escaleras en la WWF.
Billy Corgan hace una promo en el ring, dice que todos buscan oro, buscan ser los mejores, se retira el título King of the Mountain y nace el TNA Grand Championship. Es un nuevo diseño de cinturón, por fin se deshicieron de aquel rojo, ¿no? Que ya desapareció de... Ah, ¿qué
Lo que
decir? Lo
no
habían usado
desapareció para.
mucho tiempo, King of the Mountain, Global, Television, finalmente murió. Ahora tenemos este que está bonito, ¿no, Carlos?
Sí, está más guapo, pero coméntalo todo porque yo ahora después voy a soltar una pipe bomb de lo que me ha parecido el Grand.
A ver, el título trae una evolución en el wrestling, según dice Corgan.
Yo.
Drew Galloway aparece, quiere ser el campeón, es la única opción, dice. Corgan explica las reglas del nuevo título, o más bien hay un video preparado explicando las reglas. Jeremy Borash hace la voz en off, a pesar de que hace 10 minutos decía que no sabía nada. Las reglas son 3 rounds, 3 minutos cada uno, sistema de 10 puntos con 3 jueces, que nadie sabe quiénes son, pero ahí están juzgando. Volviendo a Corgan, el primer campeón será coronado en Bound for Glory, dice él. Aaron Rex aparece. Dice que se vengará de Drew. Se va a armar el Brawl, pero Corgan los detiene, dice que habrá un torneo por el título, ambos están adentro del torneo, así que deben concentrarse en eso, y empezará ahora mismo con Drew Galloway contra Braxton Sutter, y bueno, ahí está, el anuncio del Grand Championship.
A ver, señor Billy Corgan, que usted nos escucha semana a semana, que paga su suscripción de, recordemos, solo $2.99 al mes, muy barato. Esta publicidad al más puro estilo de Authority. A ver, señor Corgan, ¿usted sabe que el wrestling es falso? ¿Sabe usted que está guionizado? Que tú, y te hablo ya de ti, ¿vale? Y el resto de personas que estáis en el equipo de guionistas de TNA, sois los que elegís quién gana. ¿Por qué metéis un elemento como jueces en algo que sabemos que está guionizado? O sea, ¿qué gracia tiene? Intentas darle algo real a algo falso. No tiene nada de sentido. Además, metes a tres jueces ahí. Porque sí, que no conocemos de nada, que pueden estar comprados, que cualquier cosa. Pero da igual, porque el wrestling es falso. Deberíamos saber que da igual, son tres jueces que puestos porque sí ahí. Pero da igual, es que es falso. No puede haber tres jueces de mentira. Es algo que me cabrea mucho. Además, ¿quieres meter ahí algo al más puro estilo artes marciales mixtas? Te repito que para eso te metes directamente en MMA o en cualquier estilo de lucha, que se peguen de verdad, que reciban golpes duros y que no esté guionizado, que gane el más fuerte. Pero aquí no tiene nada de sentido. Y además, si metes lo de los jueces, ¿para qué en los dos combates gana uno a mitad del combate? Porque sí, o sea, da igual los dos primeros rounds, que a lo mejor uno aplica el finisher y ya está, y se acaba. Y da igual todo lo de las rondas de 10 minutos, que va parando el combate, le quita la dinámica absoluta, que... ¡Ah, por Dios! ¡Oh! Es que no puede ser que metan algo así, de intentar ponerlo real, algo que es falso y que nos gusta porque es falso. Es que no entiendo el sentido de por qué lo mete. ¡Joder!
A ver, analizando cómo funciona esto del Grand Championship, dicen que los criterios para juzgar cada round en cuanto a los jueces y los puntos es agresión, control de la acción y fisicalidad. O sea, si pegas duro, te dan puntos. El tema aquí es que si van a hacer este nuevo formato de estos combates con rounds y demás, pudieron haber puesto en este primer show, con estas nuevas reglas, un combate que llegara a la decisión en puntos para que sepamos cómo funciona al menos la suma, porque yo estaba viendo los combates y iba viendo, ¿no?, cómo hacían los puntos los jueces y decía, ah, si esto es como las MMA, entonces, si todos los jueces dan como ganador, digamos, a Braxton Sutter, ¿no?, en un round, con 10-9, 10-9, 10-9, entonces el round va para Braxton Sutter con 10-9. Pero vi que luego de poner los puntos de cada juez, estaban sumando. Dije, esto es distinto, no, esto no funciona como yo creo que funciona. Y tengo que ponerme a pensar ahora que hay que sumar cada punto de cada juez y que hay que llegar hasta el final. Y es raro, primero. Y luego que la gente... No sé si le explicaron bien las reglas, porque luego de que sucede esta promo de Billy Corgan, nosotros vemos el video, pero ellos no lo ven. O sea, a ellos les habrá tenido que explicar Billy Corgan y ya sabemos cómo va eso. Y no sé si habrán estado viendo los combates sin saber cómo funcionaba todo. No se veía muy animados con lo que iba pasando. Ahora los luchadores, en lugar de buscar, qué sé yo, la sumisión, o veíamos a Braxton Sutter y a Drew Galloway por momentos solo haciendo puntos, ¿no?, controlando el combate para que acabara el round. Y no sé, yo quiero ver cómo avanza esto, si la gente se acostumbra a ver estos combates y más adelante como que las historias que se pueden contar dentro de este sistema de rounds conectan un poco más y hacen que los combates sean interesantes y que la gente se meta y los entienda. Pero esta primera semana no han funcionado del todo.
Grandes ideas de la historia de TNA. Hacer triples amenazas siempre en las luchas de la X-Division y que el luchador que recibe el pin no poder volver a luchar. Grandes ideas de la creación de combates de TNA. Un título King of the Mountain que solo se defienda en King of the Mountain, que luego ya no, y que los King of the Mountain sean, pues, contratamos a cuatro luchadores británicos para luchar en el combate este y ya está. Pues yo creo que esto va por el mismo camino, que es que tiene cero sentido. A la gente ya se la ha visto con cero ganas. Y yo creo que estaría ahí con las triple amenazas de la X-Division por el combate más absurdo de la historia o el objetivo por el título más absurdo de la historia del wrestling. Pero bueno, ahí está Global Force, que ni siquiera existe.
Una cosa más, los criterios, ¿no? Agresividad y control físico. O sea, tal vez agresividad y control son algo medible, ¿no? O algo que está es evidente, no es subjetivo. Fisicalidad como que no me convence. En UFC, por ejemplo, los criterios que ponen al principio de cada show, que no son los únicos, pero ponen ahí, dicen control del octagón, agresividad también, en el sentido de que uno no esté peleando por puntos nada más que derribe y se quede encima echado durante 2 minutos. Y los otros son striking y grappling, que son cosas más medibles y obviamente como tratamos de un deporte de verdad, uno puede fijarse en derribos, en busca de sumisiones, en golpes efectivos. Aquí es más subjetivo y eso hace que cuando luego tengamos este tipo de decisiones y puntos, uno diga, bueno, pero esto, ¿por qué lo sacaron aquí? ¿Por qué le dieron este round a tal persona? Pero bueno, pasemos a los combates ya, porque hemos hablado mucho del concepto. El primero
Ah,
de ellos,
entiendo.
y por cierto, para añadir algo más, al igual que en los Bound for Glory Playoffs, no hay tabla, así que no sabemos quiénes están ni cómo están las llaves del torneo. Drew Galloway contra Braxton Sutter es el primer combate. Drew toma el control. Es muy agresivo, es muy físico, así que debería ganar el round. Se lleva el primer round, muestran los puntajes que es diferente de UFC, que no muestran nada. Braxton aplica un superplex a la mitad del segundo round y se recupera. Dos jueces le dan el round. Drew aplica un pile driver en el tercer round, encaja el Iron Maiden para someter y llevarse la victoria.
Es que no me gusta nada la dinámica esta. Es que, por ejemplo, si pongamos que Trevor Lee, que se la ha visto en el vídeo de los que van a luchar en el torneo, este hombre, ¿cómo gana? Va a ganar puntos con el doble foot stomp y ya está, porque es un luchador de la puta X Division. Es que, oh, cómo me cabrea esto, de verdad. Y el combate, pues nada, es que teníamos 3 minutos donde no podías. Veías todo el rato como era mucha agresividad por parte de uno, luego del otro. Y es que no hay mucho más para que al final gane por sumisión de repente. Todos esperando como venga a ver cómo funciona esto y gana con su finisher de siempre, Drew Galloway. Pues muy bien, un combate que se me ha hecho raro de ver, que no me acostumbro, es que para eso prefiero ver UFC y de verdad, no sé, no me gusta nada este nuevo concepto y lo voy a tener que ir aguantando semana a semana.
Muestran que Rockstar Spud luego apareció durante comerciales para atacar a Braxton Sutter. Le quitó la protección al esquinero inferior, puso a Sutter de boca ahí, le pisó la cara, así que me imagino que perdió la dentadura. Y ahí está, continúa el feud entre Spud y Braxton Sutter.
La verdad es que algo que por fin se ve algo un poco más interesante de estos dos y lo dejan en un vídeo de lo que ha pasado en publicidad y prefieren meter los combates estos del título Grand, pues bueno, si es una rivalidad que me interesaba ya poco y deciden quitarla hasta de televisión directamente en algo que no se puede quitar de televisión, pues bueno, tampoco es que me cree nada de ganas de ver este combate.
Se ve a un tipo en la carretera, ¿no? Que pone gasolina en el auto,
Qué
se
bueno.
mete, arranca, ¿no? Va por ahí conduciendo y pone música country, por supuesto. Encuentra a Rosemary en el camino, está caminando, ¿no? Ahí con la cara pintada, con el traje misterioso y es muy tétrico esa imagen de Rosemary ahí caminando, pero aún así este tipo le llama la atención, ¿no? Se siente atraído por Rosemary, no sé por qué. Se detiene, como que le habla, le dice si necesita que la lleve, ¿no? Se ofrece a llevarla, coquetea un poco. Aparecen Abyss y Crazy Steve, lo atacan, dejan al tipo tirado ahí en la carretera, toman su camioneta y se dirigen al territorio de los Hardys.
A ti no te da como ese toque de cuando ves a Rosemary y dices, ay, qué rara, pero ay, ese toque la hace interesante, ¿no? Yo
Yo, si me lo
pensaba que era
encuentro en
el
la
único.
carretera, yo te juro que no pensaría eso.
Y menos si es pagando. Yo tampoco la habría recogido, sinceramente, pero tiene ese toque de, ay, qué chica, ay, 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 pero bueno, y cuando te saca ahí la lengua es como, ah, sí. Por lo menos yo me lo pensaría así, siendo la cabeza del camionero. Pero la escena está súper bien. En el momento, a mí me asustó cuando de repente enfocan a la ventana golpeando a Beast. De repente, la parte de adelante del coche y sale Rockstar Spud, no, perdón, Crazy Steve. Me pareció una muy buena escena, muy de película. Y según tenía entendido, tenían menos presupuesto en este Final de Legion. Y yo lo veía muy bien montado, muy, muy creíble.
Vamos con, si ya nos quejamos de una comparación con UFC, aquí viene otra. En la conferencia de prensa que hicieron para Bound for Glory, se presentaron Billy Corgan, EC3 y Bobby Lashley. Corgan pone over el main event, Ethan pone over a Lashley, pero dice que es un abusivo, un intimidador, un cobarde. No le gusta que le haya faltado el respeto a la X Division. Va a terminar con esas faltas de respeto de Lashley en Bound for Glory. Lashley hace una muy buena promo. Dice que la gente está hablando de TNA, se meten con la empresa. Cuando le dicen intimidador es porque él cree que no hay espacio para los débiles en la industria del wrestling. El campeón es el encargado de defender a la compañía. Él puede hacerlo frente a cualquiera. Le pregunta a Ethan si él puede. Ethan dice que ganará en Bound for Glory, ¿no? No dice nada más. Lashley le dice fisiculturista, mientras que él es un peleador. Todo el mundo dice lo mismo, que lo vencerá, pero nadie puede hacerlo. Va a entrenar, se va a poner en mejor forma que nunca. Va a ir a matar a Ethan en Bound for Glory, por mucho que le aplaudan y canten su tema de entrada. Luego Ethan y Lashley se encaran, ¿no? Para que saquen la foto y demás. Se retan un poco, se arma el brawl, y a diferencia de en todas las otras conferencias de prensa que hay en el mundo, ¿no? Y incluso en UFC recientemente, otra vez pongo el ejemplo, de Jon Jones y Daniel Cormier, si ven a alguien esa conferencia que tuvieron hace ya un par de años, que de pronto como que se empujan y van a pelear, y la seguridad salta, ¿no? Para separarlos, porque es una conferencia de prensa, hay seguridad, hay como que todo está para que no haya ningún tipo de problema, pero no, aquí se ponen a pelear, nadie hace nada, ¿no? La seguridad está ahí parada mirándolos, ni siquiera
se mueve. Es que de hecho, cuando pesaron a Bobby Lashley y Drew Galloway la última vez, sí que le separaron, pero ahora de repente ya no.
Pasan por el lado de la seguridad además, y el tipo se queda ahí, ¿no? Con las manos cruzadas. Van a pelear por las gradas de la Impact Zone, se van por otra zona, se pelean por buen rato. Lashley al final lanza a Ethan contra una cosa por ahí, se pone a posar, la gente abuchea. Y ahí está, la conferencia de prensa entre Lashley y Easy Dree.
Que tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? La parte buena, lo genial que fue la promo por parte de los dos, una declaración distinta, no el típico cara a cara que hay entre ambos. Y me gusta porque eso lo van a dejar para más adelante, seguro. A ver, estamos a un par, 3, 4, 5 semanas del pay-per-view, así que era de esperar que hicieran ahora esto y no... Y que dejen el cara a cara para más adelante, la otra forma de vender el combate, como un pase abierto a la prensa. Pero bueno, era la Impact Zone, que se veía súper vacía, con los propios fans ahí como en un nicho viéndolo, que ahí pues queda un poco mal, sinceramente. Pero la promo estuvo bastante bien. Y luego, como tú decías, ¿por qué no les separan en el brawl? Es que ya no en el momento realidad de que en UFC cuando van a encararse dos y ya están a punto de pegarse, les separan. No, aquí que luchen, pasa adelante seguridad y que sigan luchando, las cámaras le siguen, se crea un momento lucha underground, empiezan a pelear por encima de las gradas, por todos los lugares, lanza Lashley a Ethan Carter. Bueno, yo creo que la idea no fue mala, estuvo no muy bien ejecutada, pero estuvo bastante bien y sobre todo quedarme con la promo, que yo creo que los dos hicieron un gran papel y se vendió sobre todo el combate con todos los preámbulos de antes como una historia bien montada.
Jesse Gathers hace una promo sobre su participación en el torneo por el Grand Championship. Demostrará sus habilidades, dice, porque ahora está saltando de las cuerdas y hace tantas cosas. Era capitán del equipo de wrestling amateur en la universidad. Está acostumbrado a salir por la victoria. Su combate es contra Eli Drake. Jesse toma el control en el primer round. Derriba, busca coberturas. Eli aplica un DDT en el segundo round y toma el control. Jesse salta en el springboard, hace el comeback. Jesse encaja el Adonis Lock, pero la campana salva a Eli. Jesse vuelve a encajar el Adonis Lock en el tercer round, pero Eli llega a la cuerda. Jesse va ganando, pero Eli aplica el BFT para llevarse la victoria.
Cómo me gusta el Adonis Lock de Jesse. Yo creo que es uno de los luchadores que mejor lo aplica. Mejor que incluso Jericho, que The Rock. Que me encanta, se le muestra mucho más brutal el finisher, como imposible de esquivar casi. Y vimos cómo sucumbía casi el propio Eli Drake en el segundo round. No, en el primero, no lo recuerdo ahora. Pero bueno, me gusta mucho Jesse in ring. Que sorprendente que ahora de repente diga que su luchador, que fue el capitán de Wrestling Amateur en la universidad, cuando es un luchador que antes se vendía como era modelo y que venía de Gran Hermano. Ajá. Que por cierto, hablando de Gran Hermano, ahora está Paul Badía, un luchador de Spanish Pro Wrestling en Gran Hermano, aquí en España, que ayer nos quedamos todos muy locos. Pero eso, primero lo venden como un luchador que no era luchador, que era modelo, y ahora se quiere meter al wrestling, y ahora de repente era el capitán del wrestling amateur. Por favor, aclaraos con Jesse. Y otra cosa que me pregunto es, ¿por qué está Jesse y no Robbie? Y es que no lo encuentro. Es porque falta roster, obviamente, pero... ¡Oh! No me gusta este torneo.
Si te hacen bullying en el colegio, si todo te va mal, si tienes miedo de ensuciarte las manos, está la publicidad que dice que tienes que llamar a The Fixer. No hay trabajos muy duro para Fixer, él atiende a todo. Ahí está aún la publicidad. Aaron Rex hace una promo afuera de la arena. El camarógrafo lo sigue, ¿no? Le está molesto, le pregunta cosas, pero Aaron Rex no quiere decir nada. Finalmente dice solo que Drew lo retó, lo atacó por la espalda. A él lo conocen por hablar, por hacer show, pero esta vez no está pensando tanto. Y básicamente es una promo en la cual Aaron Rex se niega a hacer una promo.
Es una divertida paradoja. Porque, claro, le ves como súper rabioso, pero calmado. No quiero hablar, no quiero hablar. Pero es que Drew Galloway... Es ese momento de que tú estás hablando con tu novia o con tu mujer, quien sea, y te dice, cariño, es que no puedes esperar a que te diga yo lo que tienes que hacer. Pues tú no ves que me estás diciendo que tengo que hacer algo, ya me lo estás diciendo. Es lo mismo. Es como, no quiero hablar, pero voy a hablar. Pues algo así, la promo estuvo bien, tengo ganas de ver su debut ya.
Para el torneo, yo estaba a punto de decirte, ¿no? Cuando habías mencionado esto de que esté Jesse y esté Robbie, y no esté Robbie en este torneo por el Grand Championship, yo decía, bueno, como esto estamos con las reglas de los rounds y los puntos, a lo mejor Corgan habrá pensado, ¿no? Jesse tiene este background en wrestling amateur, encaja con el torneo, con lo que estamos exigiendo aquí, y es una buena opción, mejor que Robbie E. Sin embargo, se anuncia para la próxima semana que Mahabal y Shera está en el torneo, enfrentándose a Eddie Edwards, y además tendremos también Aaron Rex contra Trevor Lee.
Es que... Si ya me gusta poco el torneo como para meter a Shera en un combate de Strong Style. Es que me río por no llorar, de verdad.
Vamos con nuestro main event. Main event del show, main event del programa. Delete or Decay. Decay encuentran al señor Benjamin cuando llegan ahí al territorio de los Hardys. Le preguntan qué está haciendo. Está cavando las tumbas, dice él, sin ningún problema. Se acerca a la casa de Matt sin ser detectados. Pero Matt aparece y les dice, Decay, I knew you'd come. Matt, Jeff y Ravi están ahí y les lanzan fuegos artificiales a The Decay, que van escapándose porque Abyss dice, esto no es hermoso. Y se van corriendo. Matt le dice a Ravi que vaya a cuidar al Rey Maxel en la casa porque su seguridad es lo más importante. Se refugian Decay en el bote abandonado. Jeff le aplica un dropkick al bote, pero han desaparecido. Matt va en busca de Rosemary en el bosque. Joseph Park aparece y habla con el señor Benjamin. Le pregunta dónde está Abyss. Le dice en español, ¿dónde está mi hermano Abyss? Le quiere dar un abrazo al señor Benjamin porque lo recuerda de Final Deletion, ¿no? Dice, me acuerdo de ti. Señor Benjamin lo electrocuta con esa pistola para paralizar a la gente. Se lo lleva en una excavadora mientras suelta una risa malvada. Esa parte me hizo morir casi. Jeff encuentra a Steve en la piscina. Se pelean bajo el agua. El señor Benjamin pone el cadáver de Joseph Park en una de las tumbas, pero Abyss resurge. Jeff ahorca a Steve bajo el agua, pero Steve revive y siguen peleando. Steve intenta ahorcar a Jeff con un flotador de colores. Abyss aparece con Janice para golpear a Matt. Antes de que pueda hacerlo, Jeff quita a Matt del camino y él recibe el golpe en el estómago. Matt se queda pensando en ese gesto de Brother Nero. Vanguard One aparece para dispararle fuegos artificiales a Abyss y Steve. Se dibuja con fuego el símbolo de los Hardys en la tierra. Rosemary se lleva a Maxell. Vanguard One intenta detenerla. Rosemary suelta a Maxell y le escupe Mist a Vanguard One, que se va descompuesto. Matt aparece y encara a Rosemary. Rosemary le escupe Mist a Matt, pero Matt lo absorbe, ¿no? Y queda en éxtasis por un momento, ¿no? Al absorber el Mist. Y se lo escupe de vuelta a Rosemary cegándola. Maxell aparece sano y salvo, pero vemos que Jeff ha quedado herido. Decay se van secuestrando al señor Benjamin en la camioneta. Así que esto no ha terminado. Y eso fue el gran Delete or Decay.
Y de pie me he puesto a aplaudir como loco, diciendo, brutal esta superproducción. Viva Matt Hardy, la madre que te parió. Y viva el señor Benjamin. Vamos a empezar por el principio. Llega Decay. Hola, ¿qué tal, señor Benjamin? Pues nada, estoy aquí haciendo las tumbas. Ah, vale. Pues adiós. Y se piran. Total, para que al final se lo lleven secuestrado. Que no lo podríais haber hecho al principio. Digo yo, y os ahorrabais ahí un poco. Pero bueno, vamos a comentar parte por parte. Aunque ya digo que me ha encantado, ha sido brutal. El momento Joseph Park. Te juro que me he muerto de la risa. O sea, tiran el bote al agua, está saliendo y aparece Joseph Park, todo trajeado, que ya no me acordaba de él. Se ha dejado el pelo más largo. ¿Has visto a mi hermano Abyss? ¿Chris? Entonces le mete ahí con el toner y le deja ahí casi muñeco. ¿Y en qué momento no se da cuenta el señor Benjamin de cómo se ha podido cambiar de traje, ponerse la máscara, pintarse, a Beast dentro de la tumba. O sea, está encima, tiene que verlo, pero no voy a juzgarlo ya que es magia. Lo mismo que es capaz de volverse a pintar la pintura Crazy Steve después de salir del agua. Yo decía, ala, vamos a ver por fin a Steve con la cara sin pintar. Pues no, dice, magia, y se pinta la cara. Es que es genial ese momento. Porque además, mirando a cámara, magia, pam, y se pinta. Muy bueno. Pero genial el momento en el que sale de la piscina, una vez que ya piensa Brother Nero que le ha matado, o sea, que la ha dejado ya por lo menos inconsciente. Además, puro estilo final de Viernes 13, cuando el niño sale del agua. Genial, por lo menos yo entiendo la referencia y estuvo muy, muy bien. Luego la parte del Mist. Espera, de nuevo, una oración por el señor Vanguard One. Que el dios de los muñequitos y de los drones le tenga...
Hizo mucho, ¿no? Salió a decirle a Max el que corra, ¿no? Como que aportó bastante. Salvó a Matt porque iban a golpearlo con Janis también.
La última frase de Vanguard One. ¡Corre, King Maxel! Pobrecito, murió haciendo por lo menos de héroe y todos le recordaremos para siempre.
Que espero por que cierto, otra cosa que es importante en este Delete or Decay, que es histórica, es que finalmente fue efectiva Janis, ¿no? Que, sí, que no lo usaban para nada, finalmente aquí funcionó.
¿Desde cuándo llevamos con Arras de Lona? ¿2013?
2014.
Vale, 2014. Estamos a 4 meses... tres meses de hacer ya casi 3 años y aún no habíamos visto usar a Janis. O sea, ¿cuántas veces habremos comentado tú y yo aquí o en cuando hacíamos solo pay-per-views? Ah, ha sacado a Janis para nada, pero ¿para qué la saca si sabe que va a fallar? Y por fin la usa. O sea, digo, le ha matado. Y de hecho, se intentó vender a un Jeff Hardy muerto, que ahora Matt Hardy, bueno, Broken Matt Hardy se ha quedado pensando en el acto de fe que hizo su hermano por él, así que después de tantas cosas que pasaron, hay mucho que analizar. Esto sin duda lo han querido dejar así de abierto para el combate que vendrá más tarde en Bound for Glory por el título. ¿Cómo ahora Matt Hardy ha visto que su hermano Brother Nero sigue dando la vida por él, que es su hermano y todo lo decía de corazón? Ahí se ve algo bonito que podría resurgir y me gusta cómo lo han llevado. Ahora la duda es, ¿dónde estará el señor Benjamin? ¿Qué estará haciendo DK con él? ¿Bram y señor Benjamin serán ahora colegas? No sé, muchos frentes abiertos, pero sin duda un 10 de 10, este Final de Legion 2. Delete or Decay es lo mejor del año de la lucha libre.
Ah, fue tremendo. Diría que tal vez no fue tan gracioso, no estoy diciendo nada en contra de este segmento, pero tal vez no tan gracioso como el primero. Aquí hubo más, no diré seriedad, pero hubo cosas que apuntaron a otras cosas.
Seriedad,
Digo, de cara a Bound for Glory, como que hay cosas que se van preparando, que tienen sentido, más que ser solo una locura de verlo ahí, de que se hagan cosas. Pero fue genial, me gustó mucho, obviamente. Y tenemos un cartel aquí porque Matt ha publicado en Twitter algo referente a lo que ha sucedido con el señor Benjamin. Dice aquí, desaparecido, está la foto del señor Benjamin sonriendo. Dice, ¿ha visto a este hombre? Señor Benjamin, se llama. Visto por última vez el 8 de septiembre en Cameron, North Carolina, en el territorio de los Hardys. Es un hombre devoto, leal, experto en jardinería y un hombre que tiene mucha experiencia en cuanto a masacres. Si lo han visto, si tienen alguna información o lo han visto a este jardinero extraordinario en español, por favor, tuiteen a Matt Hardy Brand, Impact Wrestling o a Revy Hardy, hashtag señor Benjamin Search Party. Y por favor, información se necesita la información porque un buen jardinero es difícil de encontrar.
Es que es genial porque es en plan súper realista. Por favor, que alguien dé retweet a este tweet porque hemos perdido a nuestro jardinero como si fuera nuestro hijo. Y es genial. Y hablando de tweets, el señor Benjamin ha puesto hace 14 horas: My friends, por favor, it is great danger, I need help, look for señor Benjamin. Please, cine, please. Y lo mejor es el hashtag que ha puesto luego, que no lo había visto y lo estoy viendo ahora. Señor Benjamin, search party.
Sí, acá también lo tengo, lo puso también Matt en su tweet. Voy a darle el retweet. A ver, ¿dónde está este que me menciones?
Y lo mejor es que el tweet previo a ese es un... hace 3 horas, un yes, Mr. Hardy. Y señor Benjamin ha seguido dando retweet a todos los demás tweets de Missing señor Benjamin, me encanta.
Pero tiene sentido, porque si tú lo ves, en el segmento de Delete or Decay tiene su teléfono, así que Eso se puede justificar, ¿no? Se llevó su teléfono a pesar de que lo secuestraron. Aún lo tiene, aún se puede comunicar.
Claro, por eso él les dirá dónde está refugiado y dónde encontrarán el cadáver de Bram y dónde... No sé, no sé, es que me encanta cómo está montada esta rivalidad. De hecho, a mí me gusta más este Final de Legend por la realidad que tú mismo comentabas, por la seriedad que ha tenido, que se la ha visto mucho mejor. El otro decías, no puede ser estas tonterías. Aquí también hay cosas un poco cutres. El momento que se traga el Myst en Matt Hardy, se nota que es el efecto rebobinado de que él lo ha lanzado y luego ha dado hacia atrás y se lo traga. Es decir, se notaba muchísimo y el momento de absorber a Rosemary es muy, muy estúpido, pero buah, sin duda ha sido uno de los segmentos de la historia del wrestling. Y por favor, señor Benjamin, Search Party.
Ah, qué genial, hemos pasado muy bien en este programa, como se darán cuenta. Genial, el de Little Decay estuvo a la altura de nuestras expectativas. Y esta rivalidad de los Hardys y Decay avanzará y estamos ansiosos de ver qué viene después. Carlos, estaremos de vuelta la próxima semana. No creo que podamos superar lo que vimos en esta, pero esperaremos tener buenos programas para revisar, especialmente con ese Cruiserweight Classic que llega a su fin.
La verdad es que sí, es una pena por todos lados que no volvamos a tener la semana que viene un Final de Legion con lo bueno que ha sido este Deletor Decay, de verdad. Oh, qué triste que no volvamos a tener algo así hasta dentro de mucho tiempo, pero bueno. Vamos a que no nos quiten lo bailado, ¿no? Y sí, muchísimas ganas de ver la semana que viene esa final del torneo. Es un especial de 2 horas. Supongo que podremos hablar mucho, mucho tiempo, largo y tendido durante esta final. Será sin duda el main event, como ya ha sido TNA. Tengo ganas de ver la final. Tengo ganas de ver a Zack Sabre Jr. contra Grand Metalik. Sin duda, es que es un choque tan extraño que me crea muchísimo hype. NXT, pues seguro que nos sorprende. Además tenemos a Bobby Roode, Wey José... Y no sé, la verdad es que con muchas ganas ya de ver, sobre todo la semana que viene, la final del torneo crucero.
Y en Impact, el Grand Championship, estaremos de vuelta. Estamos aquí todos los jueves, los viernes. Estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse. Y estaremos de vuelta mañana comentando en Puro Talk la actualidad del wrestling japonés, así que estén atentos a eso también. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.